GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Saludando a nuestra vasta audiencia en Uruguay, en Bolivia y en Argentina, a través de las radios de M24, 97.9 en Montevideo, 102.5 en Maldonado, las radios públicas de Bolivia, en Argentina, 1030M del Plata, llegando también a todo ese vasto territorio, y en todo el planeta, en habla hispana, a través de mundo.sputniknews.com, damos comienzo a un nuevo GPS internacional. Varios temas. Por supuesto, el tema que nos domina hace ya 2 años. Vean ustedes el COVID-19 y en este caso la nueva variante Omicron. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene esta nueva variante? ¿Qué tan peligrosa es? ¿Podemos hablar de un fin de la pandemia, de una endemia, dado su bajo nivel de mortalidad? ¿O hay que seguir preocupándose por esto? ¿Qué pasa con los antivacunas? Un movimiento global a nivel mundial que ha tenido su presencia también en varios países de América Latina. ¿Qué pasa con la distribución de las vacunas? ¿Es una distribución justa? ¿Les llega a todos? Bueno, el analista peruano Ramiro Escobar, habitual colaborador de este programa, estará hablando sobre esto aquí en GPS Internacional. Venimos hacia Uruguay para recordar con mucho cariño la figura de el queridísimo Mario Benedetti. Hay una fundación que lleva su nombre en Uruguay y que se encarga todos los años de premiar a organizaciones, fundamentalmente latinoamericanas, que luchen por la vigencia de los derechos humanos. Vamos a presentarles al MOVIS, que está integrado por más de 200 organizaciones que representan a distintas regiones de Colombia. Es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. La Fundación Benedetti lo reconoció, le entregó un premio, el reconocimiento que lleva el nombre de Mario Benedetti, y tenemos el gusto de conversar con Marta Giraldo, que es directora de esta fundación, y también con Diane Denoir, que es integrante del Consejo de Dirección de la Fundación Mario Benedetti. Estarán conversando con nosotros sobre el trabajo de la fundación que lleva el nombre de este querido escritor uruguayo, pero también sobre lo que hace esta fundación en Colombia. Y cerramos con música, y concretamente con hip hop, porque Hola Santi es el nuevo material del rapero uruguayo Santi Mostafá. Con Santi queremos hablar sobre lo que significa el hip hop hoy y cómo llegó el hip hop a su vida, pero también sobre el trabajo que él hace, que supera los shows musicales, porque Santi Mostafá realiza talleres de hip hop en cárceles y centros de internación de menores. Vamos a conocer su rica historia y lo que tiene para contarnos en este viaje, en este recorrido del GPS, que comienza así, de esta manera. Hablemos en este bloque de COVID-19, de vacunas y de antivacunas. Vean ustedes, un grupo de especialistas del Ministerio de Salud de Rusia llegaron a Sudáfrica para apoyar a las autoridades sanitarias sudafricanas en la lucha contra la pandemia del COVID y en particular con su variante Omicron. Vean ustedes también que el 9 de diciembre Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con su homólogo sudafricano sobre la interacción de los dos países en el contexto de esta nueva variante detectada del coronavirus llamada Omicron. En otro orden, hay protestas contra el pase sanitario obligatorio que se han celebrado, por ejemplo, en ciudades italianas, como la ciudad de Trieste, y que han provocado un fuerte aumento de contagios, dejando saturado el hospital de esa zona italiana. Vamos a poner con estos titulares, con este contexto de noticias del mundo, este tema en discusión. Lo que pasa con el COVID-19, lo que pasa con esta nueva variante Omicron y también con los movimientos antivacunas a nivel global. Vamos a comunicarnos desde Lima, Perú, con Ramiro Escobar. Ramiro, ¿cómo analizas las consecuencias que podría traer esta nueva variante Omicron del COVID-19? ¿Qué nos trae esta nueva situación?
¿Cómo te va, Fabián? Gracias por esta nueva comunicación. Fíjate, yo creo que el momento particular de la pandemia es un momento en el cual ya hay una cantidad importante de vacunados en el mundo, ¿no? Y en el cual también aparece una nueva variante que al parecer se está extendiendo rápidamente, pero no está causando tantas muertes. Ambos factores, creo yo, han acicateado al movimiento antivacunas y probablemente algunos de sus dirigentes o miembros piensen que es una hora estelar, ¿no? Es decir, posgores de hablar en el sentido de que tal vez creen que esta nueva variante es, esta realmente un invento de las multinacionales, de los gobiernos más poderosos o incluso una suerte de gran hermano que quiere controlar el planeta. Y además, como ya hay una importante cantidad de gente vacunada en el mundo, tal vez creen que no es necesario, ¿no? Pero curiosamente, lo que se está reportando en varios países es una suerte de pandemia de no vacunados. Concretamente en el Perú, mi país, hay de momento el 70% de las camas UCI, unidades de cuidados intensivos, están ocupadas, y aproximadamente el 80% son ocupadas por personas que no tuvieron ni las dos dosis, y a veces ni siquiera una, ¿no? O tuvieron una, digamos, ¿no? O sea, no tuvieron ni siquiera una dosis, o tuvieron solamente una. Entonces, parece que lo que ocurre es que es un momento de irrupción fuerte porque se están viendo manifestaciones en Europa, incluso en América Latina, en el Perú ha habido algunas, en otros países latinoamericanos también, no de la misma magnitud que en Europa, pero me parece un momento clave porque algunos médicos señalan que esta variante podría también, que es una posibilidad no comprobada, pero se está observándola, significar el fin de la pandemia, en el sentido de que el virus habría mutado varias veces y hacia el final tendería a debilitarse y convertirse en un coronavirus más que provoca un catarro común o cuadros leves. En el diario El País salió un artículo muy interesante sobre esto con testimonios o opiniones de varios médicos que señalaban esta posibilidad, que es solo una posibilidad. Pero la otra posibilidad sería que tal vez no sea tan letal, pero la cantidad de contagiados sería mayor, ¿no? Y por lo tanto la cantidad de muertos frente a la cantidad de contagiados sería en porcentaje menor que las variantes anteriores, pero de todas maneras podría saturar los servicios médicos de tanto públicos como privados de varios países. Entonces es un momento especialmente complicado, pero donde justamente creo que hay que ser claro en afirmar que la vacunación es una ruta no para curarte. Ojo, que mucha gente cree eso, cuando la vacunación no te cura ni te salva el virus, lo que hace es que lo resistas mejor. Eso lo han dicho los médicos varias veces. Y aquí entramos también a un escenario complicado de debate sobre qué es la libertad o no.
Ramiro, ¿se viene entonces una pandemia específica de no vacunados? ¿Qué pasa con ese movimiento antivacunas que funciona a nivel global? ¿Qué tan peligroso es eso?
Lo de la pandemia de no vacunados ya es algo que han señalado varios médicos en el planeta, ¿no? O sea, y se está comprobando porque en varios países, incluido el mío, quizás el tuyo también, la mayoría de personas que en este momento ingresan a las unidades de cuidados intensivos son personas que, como decía yo hace un momento, o no se pusieron las dos dosis o se pusieron una. También hay casos, ciertamente, de personas que tenían las dos vacunas que el virus les ha vuelto a entrar, porque esa posibilidad estaba señalada desde el comienzo con relación a la variante Omicron, pero los casos, digamos, de decesos por la variante Omicron en el mundo son bajos, ¿no? Apenas unos cuantos detectados en Europa. Entonces, creo que el movimiento antivacunas está en este momento tratando de crear una ola de protestas, una ola de opinión, digamos, al respecto, y en algunos países está aliado con la ultraderecha, ¿no? Con movimientos de ultraderecha. Hay antecedentes de esto, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, ¿no? Dos negacionistas científicos que negaron no solo el cambio climático, sino la propia pandemia, con consecuencias muy severas para su población, cientos de miles de muertos, ¿no? Entonces, si esto además se mezcla con la política, es decir, esta desconfianza, que en algunos casos yo creo que algunas personas la pueden tener legítimamente, ojo, ¿no? Hay personas que siempre han desconfiado en los médicos, que de pronto han tenido alguna experiencia traumática con algún caso de un vacunado, que es cierto que se han presentado, pero en un porcentaje muy, muy pequeño, o sea, pero cuando esto se consustancia con movimientos políticos que tienden a crear un pensamiento conservador que tiene como varios ingredientes, ¿no? El negacionismo científico, de la pandemia, el cambio climático, la xenofobia, el rechazo a los derechos de la comunidad LGTBI o el rechazo a ampliar los derechos de las mujeres. Entonces creo que hay un cierto pensamiento conservador contemporáneo que tiene esos integrantes y que ha incorporado, digamos, en uno de sus cajoncitos este negacionismo pandémico y este rechazo a las vacunas. Entonces, me parece que ese es un elemento que habría que considerar, ¿no? Porque forma de un paquete cognitivo, digamos, de ciertas corrientes de pensamiento contemporáneos. Y algunas personas creo que, como te decía, legítimamente pueden dudar sobre las vacunas, se ven seducidas por esos movimientos y no se dan cuenta de pronto en qué se están metiendo, ¿no?
Ramiro, ¿qué peligro conlleva todo esto en la aparición de las nuevas variantes del virus? Aparecen nuevas variantes, mutan, ¿no? Se dice por ahí que tal vez las vacunas podían ser menos resistentes, eso después no se comprobó, pero aparecen nuevas variantes y esto lo vuelve más peligroso.
Bueno, yo sobre esto tengo que opinar con cautela porque, como sabes, yo no soy médico, pero bueno, sigo las noticias y los debates sobre este tema, leo artículos incluso científicos sobre este tema, pero daría la impresión que cuando, y eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud más de una vez, cuando una mayor cantidad de personas no se vacuna, el mal va a prolongarse en el tiempo. Lo que ha dicho la OMS es que hay demasiados vacunados en los países desarrollados y muy pocos en los países pobres. Y en realidad aquí viene algo que creo que tendría que estar en la cabeza de mucha gente, ¿no? Y es que el bienestar general tiene que ser el bienestar de todos y no de unos pocos. Parece una idea elemental, pero mucha gente no la asimila, ¿no? Hay países que tienen capacidad de vacunar 6 o 7 veces a su población y hay países que tienen un 3 o 4% de vacunados. Entonces, esa situación sumada a un movimiento que rechaza las vacunas puede hacer que esta pandemia se prolongue en el tiempo, que tenga un momento particularmente agudo que no se esperaba de pronto, ¿no? Y que de pronto hasta pueda desarrollar nuevas variantes. Eso lo puede de pronto determinar algún médico, pero creo que hay esta idea, a mi juicio, poco elaborada, por decirlo menos, de no entender que cuando hay un problema en la salud pública mundial y local de cada país, ¿no? Y existe una vacuna para combatir un virus, lo lógico es que la mayoría de personas se vacune, ¿no? Y no se deje por fuera a una parte de la población por falta de recursos, pero también por decisión de la propia población, porque si no, digamos, se le da campo a los virus para que sigan viviendo y probablemente sigan mutando, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en el cual, como ha señalado más un científico, un médico, podríamos estar asomándonos al probable fin de la pandemia, no lo sabemos en realidad, pero justo en ese momento parecería que un grupo de personas no se dan cuenta que justo en ese momento hay que apretar más, como decimos en Perú, hay que cuidarse más para que justo esta última ola, digamos, sea remontada y no se vuelva pues en una marejada. Y eso es lo que me sorprende que mucha gente no entienda. Yo he visto personas que antes no cultivaban estas ideas, pero que ahora dicen, bueno, tercera dosis, ya parece sospechoso. Entonces, creo que eso también pasa por una falta de, no solo educación científica o sanitaria, ¿no? Sino quizás una educación para el entendimiento, ¿no? Es decir, una educación para el pensamiento crítico, como se suele decir, ¿no? Por ejemplo, que no llame a algunas personas a dar fe de versiones que no tienen comprobación alguna, porque aparece un médico y dice tal o cual cosa, ya no se puede tener eso como artículo de fe, ¿no? Pero algunas personas lamentablemente están tomando esa actitud.
Dada la desigual distribución de las vacunas en términos norte-sur, ¿cómo podría afectar esto al continente africano? Obviamente un continente siempre olvidado. ¿Estamos ante una inminente tragedia de las regiones más pobres del mundo? Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer desde la gobernanza global, desde las organizaciones que trabajan con estas comunidades?
Bueno, al comienzo de la pandemia, recordarás, Fabián, más de una persona dijo con razón, ¿no?, que en algunas partes de África, o en el África en general, y en algunas partes del Asia, no necesitaba haber una pandemia como esta, la del nuevo coronavirus, para que mucha gente muera. Y eso al comienzo era cierto, ¿no? Y sin embargo, ahora se ha dado la paradoja que esta pandemia ha matado a millones de personas, ha contagiado a más millones de personas. Entonces, ese argumento ahora ya no es sostenible. Paradójicamente, o simultáneamente, ha ocurrido durante estos meses que en el África no ha habido un impacto fuerte con la pandemia. No ha habido muchos muertos, no ha habido la cantidad de contagiados que ha habido en otras partes. Pero eso podría ocurrir, ¿no? Entonces, una trágica consecuencia de esta situación es que pronto sí, pues, acaba la pandemia para una parte del mundo que tiene más acceso a la salud y a las vacunas, pero se instala en el África como una pandemia regional y se hace fuerte allí el virus o esta variante u otra variante y empieza a ocurrir lo que tristemente ocurrió muchas veces en el África, por ejemplo, con el ébola, ¿no? Entonces, ahí volvemos a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud varias veces y con mucho énfasis, y también algunos líderes de opinión globales, ¿no? Y es que no se puede dejar a una parte del mundo en la periferia en un momento así, ¿no? Y retomo la idea anterior, si no se vacuna la mayor cantidad de personas en el mundo, probablemente esto nunca acabe, se instale ahí un tiempo, vuelva. Entonces, este es el momento donde hay que pensar en la convivencia humana, en la solidaridad global y en que la libertad no es el capricho de una persona, sino es algo que se vive en sociedad. La libertad es un valor personal, pero también social. Entonces, si se concentra la atención en los países más ricos, más poderosos, los que tienen vacunas, y se descuida al África o algunas partes de Asia o Haití, ¿no?, entonces puede generarse ese efecto también terrible que hemos visto varias veces en el África, causado por pandemias regionales, por el hambre simplemente, ¿no? Yo lamentaría mucho que eso ocurra, ¿no?
Ramiro Escobar, como siempre, gracias por tu mirada, por tu análisis aquí en GPS.
Gracias, Che. Un gusto.
Bueno, sabemos que Colombia es uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos. Allí el movimiento de víctimas de crímenes del Estado de Colombia cumple una función primordial y ha sido reconocido esta tarea por la Fundación Mario Benedetti de Uruguay con una estatuilla donada por el escultor Octavio Podestá. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado está integrado por más de 200 organizaciones que representan a las distintas regiones del país y a víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos. Vamos a recibir con mucho gusto a la defensora de los derechos humanos, coordinadora de este movimiento, Marta Giraldo, que está en Montevideo y concretamente en la Fundación Mario Benedetti. Y también con mucho gusto está al comienzo de esta charla Diane Denoa, que es integrante de esta fundación, que está recibiendo, bueno, que está premiando en realidad a este movimiento. Primero que nada, tenemos a Diane por ahí, quiero agradecerte por estar. ¿Qué lleva que la Fundación de Mario Benedetti, que mucho también trabaja en recuerdo del querido Mario por los derechos humanos y por su plena vigencia, ¿qué lleva a reconocer a este movimiento colombiano?
Bueno, Fabián, vos sabés que Mario, que dejó claro los estatutos de la fundación, dejó claro los dos ejes que quería que la fundación trabajara. Uno era el eje literario, preservando su obra y promoviéndola, así como también la literatura de los jóvenes. Y el segundo eje grande e importante son los derechos humanos. Y Mario subrayó, le puso mucho énfasis a las investigaciones por la aparición de los detenidos desaparecidos. Nosotros tenemos un premio internacional, Mario Benedetti, a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad, que damos una vez por año, desde el año 2013, y es un premio que los 5 miembros que estamos en el Consejo lo resolvemos por unanimidad. Bueno, se le ha dado a nivel internacional al padre Leonardo Boff, se le ha dado a Ernesto Cardenal, se le ha dado a Raúl Zurita, y a nivel nacional se le dio a Belén Herrera, al maestro Soler, a Mariana Mota, a Guillermo Chiflet, perdón, y a nivel internacional el primer premio se le dio a Leonard Peltier, que es el preso más antiguo de Estados Unidos, es un indio Sioux que estaba preso de hace 40 años. Y este año resolvimos dárselo al movimiento de víctimas de crimen del Estado, al Movice, porque realmente lo que sucede en Colombia es atroz. Las cifras de los desaparecidos en Colombia, que según quien dé la cifra, Naciones Unidas o Memoria Histórica, es algo que alterna entre 90.000 o 128.000 desaparecidos. Ahí se reconoce oficialmente que hay 9 millones de víctimas afectadas por asesinatos a líderes sociales, como modus operandi de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desplazamientos forzados con los campesinos, despojos de tierra. O sea, la problemática colombiana es realmente gravísima. Hay 15.000 torturados, más de 6 millones de desplazados. Bueno, es más que merecido este premio, que lo anunciamos, como siempre, el 14 de septiembre, el día del cumpleaños de Mario, y Marta Giraldo, que es una gran defensora de derechos humanos, que es la responsable de la región del Valle, en Colombia, vino designada por el Movice, a recibir el premio. Así que bueno, nada más que presentártela y dejarte con ella.
Excelente, excelente, gracias, Dian. Marta, bienvenida a GPS Internacional. Queremos conocer sobre el movimiento, quiénes lo integran, cómo se constituyó, qué podemos conocer de ustedes.
No, buenas tardes. Pues el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado está integrado por familiares de víctimas, por víctimas directas y por organizaciones sociales, barriales, populares, sindicales, de derechos humanos, digamos. Todas las organizaciones que integran el movimiento social, que digamos trabajan por los derechos en Colombia, y pues que hemos sido conscientes, que hemos conocido sobre las vulneraciones que se comete pues desde el Estado colombiano, funcionarios del Estado colombiano, miembros de la fuerza pública, y que afectan a diferentes miembros o a diferentes sectores más bien de la población civil.
¿Cómo se organizan, cómo se financian y se reúnen en un escenario tan complejo, ¿no? para la lucha por los derechos humanos como es Colombia, rodeado de violencia, rodeado de confrontación? ¿Cómo es ese escenario?
Pues muy desde la voluntad. Nosotros digamos que trabajamos términos, no somos una ONG, somos un movimiento. Nosotros no tenemos personería jurídica, digamos, y este tipo de cosas, y eso lo hemos querido mantener para que la organización sea a través de unos fines políticos reivindicativos, ¿sí? Y no a través de o para, otro tipo de acciones o de desarrollar proyectos y demás. Digamos que la razón de ser del Movice es la reivindicación de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y esa es como nuestra razón. Nosotros nacemos pues en 2011, 2005, es donde se funda, digamos, es como el hecho fundacional del Movice, y nosotros allí, decimos somos el movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Colombia, y esto porque a partir de unos antecedentes históricos, pues habíamos venido recogiendo información, documentando casos, habíamos venido, digamos, trabajando con diferentes víctimas en todo el país, y se lograron recoger 41 casos de violencia sociopolítica, de crímenes que han sido cometidos por el Estado colombiano. Y pues esto es como lo que finalmente da pie, digamos, a que nos organicemos y empecemos a dimensionar, digamos, la magnitud de estos hechos victimizantes, digamos, tanto en cifras estadísticas como en los daños, digamos, que se han causado a las víctimas, también en términos de la ausencia de medidas de reparación para las víctimas.
En ese escenario, ¿cómo es la situación actual? Tú me decías de que de que obviamente quedan muchas cosas por hacer. ¿Han habido reales esfuerzos por parte de los gobiernos colombianos por la paz? ¿Ha influido en algo el resultado del último plebiscito? ¿Qué pasa con ese escenario?
Bueno, en Colombia en este momento tenemos un panorama de un incumplimiento de acuerdos, acuerdos firmados en el marco del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Y ese marco, digamos, de incumplimiento, todas estas acciones del Estado de, digamos, desbaratar lo acordado, de no cumplir, de desconocer, ¿sí? Ese acuerdo pues ha implicado el rearme de varias grupos, organizaciones, digamos que antes eran miembros de las FARC, y ese rearme pues se ha dado en diferentes territorios de Colombia, y esto pues tiene a las comunidades en situaciones de violencia muy graves, muy crueles. En Colombia no solamente es el tema del plebiscito, que digamos la sociedad en general dijo no a la paz, sí, pues porque la pregunta era esa, y Colombia pues respondió esto, sino que además, digamos, se avanzó en ese proceso de paz que, pues digamos, ha sido muy truncado todos los hechos que se han dado a partir de ese acuerdo. Entonces, pues en términos de justicia, este pues es un proceso que está desfinanciado, digamos, a partir de la justicia que crea este acuerdo de paz, y una justicia transicional. Los otros mecanismos, digamos, de búsqueda de personas desaparecidas y demás, la Comisión de la Verdad, pues son mecanismos, digamos, que han sufrido una fuerte arremetida por parte del gobierno nacional, y pues que es una cosa inentendible, inexplicable, porque el acuerdo es firmado entre Colombia, el Estado colombiano. Entonces, todo este, digamos, incumplimiento, desconocimiento de los acuerdos, implica nos coloca en una situación de violencia, digamos, nueva, pero también muy compleja, impide pues la construcción de paz.
Yo creo que una cosa que hay que agregar para la gente que no está tan informada, es que la gran cantidad de víctimas en Colombia son civiles, que no tienen nada que ver en el enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército.
Claro, justamente ese es uno de los temas más importantes, ¿no? Las víctimas de la violencia no son protagonistas directos, son, en este caso, civiles.
Exactamente. Y las mayores cifras de desaparecidos, asesinados, son de la sociedad civil. El mismo padre, el propio padre de Marta, es un campesino que no tenía nada que ver con la guerrilla. Sin embargo, los famosos falsos positivos, ¿no? Sin embargo, el ejército un día va a la casa, abre la puerta y nos matan. Y entonces, al día siguiente, ¿cómo justifican ese asesinato? Ah, dicen que era guerrillero, peligroso, no sé qué, y como al día siguiente iba a haber elecciones, era el culpable de querer hacer un atentado, etc. O sea, nada que ver, pero sí, claro. Son miles y miles de asesinados de la sociedad civil en el campo, por ejemplo.
Este es el caso del padre de Marta, de José. Y Marta, tú misma entonces recibiste una amenaza de muerte, además, hace un tiempo.
Son constantes, digamos que las amenazas y las persecuciones son constantes.
Marta, quiero preguntarte entonces, ¿qué significa este reconocimiento para el movimiento y también para tu historia y para el trabajo de cada uno de ustedes? ¿Qué significa recibir un reconocimiento de una fundación que lleva nada más y nada menos que el nombre de Mario Benedetti?
Bueno, pues para nosotros Mario Benedetti pues es un ícono, ¿no? Emblemático de la defensa de los derechos de los pueblos en América Latina. Y bueno, que el Consejo Asesor de la Fundación nos haya otorgado este premio en reconocimiento a ese trabajo de defensa de derechos humanos en el territorio colombiano, pues significa mucho, digamos, el reconocimiento, pero también esto para nosotros significa el respaldo a todo este trabajo que venimos desempeñando, a las víctimas que se encuentran, que nos encontramos en el territorio nacional y que estamos en esa, digamos, aspiración de verdad, de justicia, de que estos hechos pues no se vuelvan a repetir. Es muy, muy importante y creo que nosotros lo agradecemos y digamos, solicitamos que podamos seguir juntándonos y haciendo esfuerzos para que esta situación en Colombia cambie.
¿Cómo sigue el trabajo de ustedes ahora a tu regreso a Colombia? ¿Qué cosas hay así a corto plazo que hacer?
Bueno, nosotros continuamos con nuestras reivindicaciones, con nuestro trabajo. Pues creo que es un trabajo que hemos emprendido, unas acciones que nos hemos propuesto. Y en el marco de esto, pues digamos que la decisión es firme en poder continuar desarrollando todo este trabajo en Colombia, nosotros pues en nuestro departamento y seguir juntándonos y seguir esforzándonos, denunciando, visibilizar lo que vivimos allí es supremamente importante para nosotros, es supremamente claro.
Te agradezco mucho por este contacto, felicitaciones además por este reconocimiento y por lo que eso significa. Marta Giraldo y también a Diane Denoir de la Fundación Mario Benedetti, gracias por estar en GPS.
Bueno, nosotros, digamos, denunciar, visibilizar que pues, la situación de desaparición de personas, ya lo decía Diane, no es una cosa del pasado, sino que todo lo contrario sigue sucediendo en el presente. Queremos decir acá que los compañeros Avencio Caicedo Caicedo y Edinson Valencia García, que son dos compañeros de las comunidades afrodescendientes de Buenaventura, pertenecientes al proceso de comunidades negras aquí en Buenaventura, fueron desaparecidos el 28 de noviembre de este año. Seguimos en su búsqueda, esperamos y aspiramos que ustedes nos apoyen en esa exigencia para que el Estado de Colombia les busque hasta encontrarlos. Es que estamos, esto es una situación muy dolorosa y muy compleja, y es un hecho que, digamos, nos duele profundamente y queremos insistir para que desde acá nos ayuden en esa exigencia para que los compañeros aparezcan vivos.
Y que paren las desapariciones.
La situación lamentablemente continúa, algo que parece ser del pasado, es lamentablemente un hecho de actualidad. Ahora sí, Marta, Diane, gracias.
Gracias a ti, Fabián.
Muchas gracias.
Bueno, Fabián, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias por tomarte el tiempo y darme el espacio para venir a hablar un poquito de lo que hago. Bueno, creo que esto es un reencuentro conmigo mismo porque, bueno, por cómo salió, que salió, son canciones que fueron escritas sin ninguna pretensión de que entren en ningún concepto de un disco más grande, ni es como que son cosas que tenía escritas, que fui escribiendo algunas durante la pandemia o algunas de antes, pero que tomaron forma durante la pandemia, Y son, no tienen ninguna, como te decía, ninguna pretensión. Entonces ahí uno como que larga lo que es como una foto, ¿no?, del momento. Así que bueno, un poco lo veo por ahí es el tema del reencuentro. Después me he permitido hablar de temáticas o de reflexiones que son bastante personales por momentos, entonces creo que por ahí es la cosa.
O sea que el disco está atravesado por la pandemia. ¿Cómo la viviste vos? ¿Mucho encierro? ¿Cómo fue eso? Y el hecho además de no poder estar tocando, viéndose con la gente, con el público, ¿cómo fue?
Sí, a mí me cambió muchos planes yo tenía planes de irme de viaje, tenía planes de mi carrera que tomara, intentar buscarle caminos que afuera de Uruguay, digamos, que quedaron truncados. Entonces fue bravo, para mí fue bravo, pero bueno, yo siento que tuve varias pandemias distintas, ¿no? Tuve por momentos mucha frustración, por momentos mucho aburrimiento, por momentos mucha serenidad de encontrarme así como conmigo mismo, ¿viste? Estar muy tranquilo. Siento que tuve como en paralelo distintas pandemias con distintos estados de ánimo. Y bueno, está, obviamente que la creatividad está fuera de piel, ¿no? Yo escribí, tuve momentos de escribir mucho, tuve momentos de no escribir, también tuve momentos de cocinar mucho, tuve como un montón de momentos. Y bueno, y ahí quedan las canciones. Que hay canciones de amor bastante superficiales, llamémosle, y hay canciones de amor de pareja y de amor propio o de autoexploración. Y bueno, y todo tuvo su reflexión durante la pandemia. Yo no sé si cambió tanto, es como que pasaron cosas fermentaron cosas que ya estaban ahí, digamos, ¿no? Tampoco es que no descubrí nada, digamos. Yo ya escribí cosas que tuve la serenidad los momentos de escribir cosas que ya estaban ahí.
Santi, ¿cómo fue tu llegada al mundo del hip hop? ¿Cómo fue esa conexión?
Yo llegué al mundo del hip hop desde niño, que me gusta escribir, desde muy, muy, muy niño, desde los, no sé, 8 o 9 años, y me gusta la actuación y eso. Y a través de, como a los 11 o 12, escuchando Ilya Kuryaki, me nació escribir como cosas en rimas así, pero sin saber que era rap y sin ni siquiera tampoco era que estaba, digo, me salió en su momento. No lo considero como que estuviera rapeando ni nada, pero sí que tenía una curiosidad por la palabra, por la música, por la palabra rimada. Y la primera vez que empecé a escribir, que había, se llamaba Kiko, porque lo empecé a intuir un poco más, fue cuando escuché Eminem en el 2001, por ahí, que bueno, que ahí está Eminem, me dio vuelta la cabeza, y yo ya venía escribiendo de antes, ya venía con más interés, pero ahí fue que dije, ah, mirá, esto, hay todo un camino que es por acá. Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Exhibit, después un poco más. Eso es lo que yo entré, digamos que empecé a escuchar rap a través de MTV con Eminem. Después vino esto que te nombré. Después que conocí esto que te nombré, empecé a escuchar, no sé, Jay-Z, Dead Press, que son más, como es rap más combativo. Jay-Z no tanto, pero Dead Press es rap más combativo. Loop Troop Rockers, que es un grupo sueco, también súper combativo. En aquella época estaba muy, muy activo, ¿viste? Y después empecé a ver que había rap acá en Uruguay. Había una movida incipiente acá en Uruguay, y bueno, me daba mucha curiosidad. No estaba el auge del freestyle como está ahora, por supuesto, no era que te cruzabas con eventos de freestyle ni con gente freestyleando, no era tan así, era como que por esa época, 2001, 2002, 2003, te cruzabas con alguien de ropa ancha, ¿viste? O con alguien, no sé, que andaba en skate. Y por ahí intuías que probablemente escuchara algo de rap. O ibas a, no sé, yo iba a la pista de skate y ahí intercambiaba con raperos. Conocí muchos raperos ahí. Así que fue un poco por ahí, ¿viste? Fue como jugando, siempre jugando. También en su momento, después, unos años después, yo tuve unas bandas y eso, y unos años después falleció mi hermano, y cuando falleció mi hermano empecé a escribir y a escribir y a escribir, y me refugié mucho en la escritura y en la música y en la creación y en la creatividad. En 2005 fue eso, así que diría que fue como entre 2001 y 2005.
Claro, Santi, y hoy hay una manera especial que es de rapear en castellano, digamos. ¿Qué pasa con este género en Uruguay y en la región? ¿Se está aceptando más? ¿Hay más gente conectada con el hip hop, incluso haciendo, rapeando?
Yo creo que hay muchísimas maneras de rapear en castellano. Creo que hay muchísimas. Ya yo vengo como de un paradigma anterior, digamos. Creo que hay muchas. Te diría que está tan estándar el rap en castellano como el rap en inglés, me parece. Es más joven, obviamente, quizás el otro día veía un toque de Kanye West y me parecía que tiene una puesta en escena que acá está un poco más joven. En castellano está un poco más joven la cosa, pero en cuanto a la puesta en escena, ellos tienen, no sé, 3-4 generaciones, ¿no? Pero en cuanto a la forma de rapear, la música, me parece que ya hay raperos que tienen escuela de rap en castellano, y tienen terrible escuela de rap en castellano, que escucharon distintos estilos de rap en castellano. Entonces, a la hora de salir a rapear, ellos como que crean su estilo muy propio sin tener que mirar al rap del norte, al rap en tal idioma o de tal forma, como que mismo en castellano ya se puede cocinar todo. No sé si lo tenés a Trueno, si lo mirás a Trueno, uno que estuvo tocando hace poquito acá, el papá es un poco más grande que yo y es rapero también. Y el papá yo lo conozco, el Pedro Peligro, lo conozco de hace años, ¿viste? Y el loco, y hace unos años, cuando Trueno no era famoso, subía videos del hijo tirando freestyle, tenía, no sé, 5 años. Pendejo de 5 años, un niño de 5 años, agarrando un micrófono más grande que su cabeza y rapeando. Y era una nave. Me parece que está salado, hay terrible estilo, hay como te digo, hay muchos estilos, es un estándar ya, el rap en castellano me parece que es un estándar, ya no necesita compararse mucho con nadie, viste, ahora ya tiene sus propias reglas, tiene su propio lenguaje y está haciendo, está para hacer y está haciendo grandes cosas.
Es una forma de denuncia también. O debería poder ser un instrumento para eso, el rap y todo lo que tiene que ver con el hip hop, esa movida.
Yo creo que lo está perdiendo, vos sabés, pero no sé si es algo del rap en español, creo que en general lo está perdiendo. La sociedad está como... No sé si es la sociedad, o es el mundo, o es la función de la música que está cambiando, no sé qué es, yo no puedo hacer un análisis, ni quiero decir tampoco, viste, romantizar tiempos pasados, pero me parece que la música no tiene como ese pincho que capaz que tenía antes de denunciar cosas que están mal y que no funcionan. Me parece que ahora, en estos momentos, no hay tanto de eso, ni en castellano, ni en inglés, ni en ningún idioma, ¿no? Como que está todo muy por dentro del algoritmo, y muy pensando en la viralización, y parece que no está tan contestatario el rap ni la música. Capaz que es un... O sea, estas cosas también funcionan en oleadas, me parece, ¿no? Ahora está muy... todo muy... quizás la música, el rap es la que conozco yo. Hablando de más bien, no puedo hacer generalizaciones completas, ¿no? Pero más bien tendiendo a hablar del bienestar y de no sé qué, y bueno, y la próxima, cuando las papas quemen, porque también siempre la música es una, habla de su tiempo, ¿no? Entonces quizás eso supongo que va a volver, pero ahora lo veo como muy tranquilo, muy como en general. Siempre hay excepciones, pero en general como con cierta comodidad con el sistema y eso.
¿Cómo te fue con el tema de los talleres en cárceles, toda esa experiencia, esa movida? ¿Cómo te resultó?
Bueno, los talleres en cárceles y en centros de reclusión, bueno, en privación de libertad de adultos y de no adultos, me marcaron bastante. Me marcaron. Te diría que me dieron una perspectiva y una humildad de, creo, eso es lo que siento, de cómo a veces uno opina, o yo opinaba desde cierta comodidad de cosas, que bueno, que estar ahí te demuestra cómo son en verdad, ¿no? Viste que todos desde nuestra comodidad podemos opinar qué es lo que le hace falta a las cárceles, por qué las cárceles no funcionan, si hay que privatizarlas o no, si hace falta más cárceles o más educación o más no sé qué. Y bueno, y ves ahí, te das cuenta que es un mundo, que cada privado de libertad es una persona muy compleja con su mundo, que no podés decir... No podés decir los presos que se pudran ahí, que se jodan. Tampoco podés decir todos se quieren rehabilitar, ¿viste? Es un mundo re complejo. A mí lo que me empezó a generar es decir, hay que tener cuidado para opinar de esto, porque yo no conozco tanto el punto. Y considero que lo conozco mucho más que la gran mayoría de la gente, porque estuve yendo y teniendo que interactuar con los presos, ¿viste? Pero aún así me parece que no, que es un viaje, es fuerte, es un mundo salado, ¿viste? En las cárceles termina gente que que llevó a extremos bastante fuertes en algunos aspectos, ¿no? De violencia, de consumo, de desamparo, de pobreza. Entonces, eso me parece que te da una dimensión. Te da una dimensión para qué es lo que querés, qué es lo que exigís, qué le querés exigir a los políticos, qué le querés exigir a la persona que esté al lado tuyo. Y bueno, está, y ni que hablar que hay muchos ejemplos, ¿no? Que también te da muchos ejemplos, porque así como te digo eso, también comprobé que el arte y que la creatividad es una cosa mágica, es una magia que pasa por adentro de uno. Nosotros en algunos talleres, algunos de las personas que venían a los talleres nos decían, vos, venimos al taller y salimos un ratito de acá. Y salían con la mente. Un ratito del encierro. Y eso es fuerte, vos, que te digan eso es fuerte. Porque si uno se imagina lo que debe ser estar privado de libertad, estar entre cuatro paredes, quién sabe por cuántos años, después vemos qué hiciste, si te lo mereces o no. Bueno, sin hablar de eso, es fuerte ese encierro. Y debe ser fuerte que también por lo menos por un ratito con tu mente pueda salir. Y eso lo hacían, viste, nosotros no éramos ningunos genios con nada que crece a la sombra, éramos gente que íbamos a tratar de ver qué podíamos proponer y lo que lo generaba era la música, el arte. Que ellos tuvieran una voz que nunca tenían, que nadie les daba, que a nadie les importa tres carajos lo que opinan los presos. Y como te digo, están... Hay de todo en las cárceles, hay de todo, ¿viste? Nunca son ni tan buenos ni tan malos, hay 15 millones de motivos para cualquier delito que puedan haber cometido. Uno es muy fácil juzgar, pero cada persona es una realidad. Y bueno, más o menos eso, ¿viste? Te das cuenta que también hay que escupir para arriba, porque a cualquiera le puede tocar cualquier cosa. Creo que por ahí fue la cosa. Creo que por ahí. La verdad es que me dio mucha perspectiva. Así que es una experiencia por la cual estoy muy agradecido de haber atravesado. Si bien fue muy difícil, muy, muy, muy difícil, estoy muy agradecido de haber tenido eso para la vida. A mí me aportó mucho en mi música, en lo que escribí, en cómo lo escribí, en cómo me paré para tocar después, me aportó en para mí espiritualmente, creo. Estuvo salado, fue fuerte.
Santi, te saludo, te agradezco y te felicito por estas nuevas canciones y estos nuevos sonidos que estarán sonando también en el programa. Y por supuesto, seguimos en contacto. Santi Mustafa, gracias.
Buenas, Sofía Bean, muchas gracias por el espacio. Oh, gracias por la difusión de la música. Te mando un abrazo grande.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con la temática que hemos desarrollado en las últimas semanas, durante las próximas columnas vamos a centrarnos en las iniciativas globales para afrontar los desafíos que tienen que ver con el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Como fue anteriormente mencionado, en el año 2015 se creó en el marco de la FAO un grupo de trabajo para aprovechar las oportunidades de la implementación del paradigma bioeconómico de manera sustentable. En este sentido, recordemos que el mismo tiene el cometido de fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar estrategias políticas a los efectos de implementar la bioeconomía en concordancia con los objetivos de desarrollo sustentable. Y sobre esto último, recordemos que se subraya la, en particular lo referente al objetivo 17.9, que refiere al aumento del apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidades específicas en los países en desarrollo, con motivo de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los objetivos de desarrollo sostenible, mediante la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular. En este sentido, el grupo de trabajo se plantea el desarrollo e implementación de la bioeconomía mediante la promoción de políticas tanto a nivel global como nacional y local. Y según advierte la FAO, la promoción de la producción, utilización, conservación y regeneración de recursos biológicos en el apoyo a la seguridad alimentaria global y el desarrollo sostenible requiere de una visión holística de desarrollo y de la bioeconomía circular. Y mediante ello, desde el grupo de trabajo se pretende forjar entendimientos entre socios internacionales a los efectos de generar sinergias entre actores tanto del ámbito académico como privado e interestatal para la implementación de la bioeconomía en los procesos productivos. Y por otro lado, desde el comunicado del Foro Global para la Alimentación y la Agricultura, se destacó la importancia de dicho paradigma en el desarrollo de innovaciones técnicas y científicas para el crecimiento sostenible de la productividad de la agricultura. Más aún, se indica que ello debería ir vis-a-vis con los principios y criterios de la FAO en el desarrollo de marcos estratégicos para el establecimiento de una bioeconomía sustentable. Y sobre ello, desde el documento se apela a no dejar nadie atrás en la transición hacia una economía más rentable, justa y verde, que vaya en línea con la consecución de los objetivos de desarrollo, el Acuerdo de París y otros acuerdos multilaterales para el cuidado del medio ambiente. Y en este marco, se pretende apuntar a tomadores de decisión, tanto a nivel nacional como internacional, que estén involucrados en el desarrollo de estrategias y programas de acción para la aplicación de medidas que tienden hacia la transición bioeconómica. Y asimismo, en dicho documento también se pone énfasis en la promoción del desarrollo de la biociencia y la biotecnología a los efectos de satisfacer las demandas de una población mundial creciente y al mismo tiempo preservar los recursos naturales. En la próxima columna vamos a seguir hablando de este tema, que es de particular relevancia para los procesos de transformación productiva en Uruguay.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.